Continuamos con la cobertura radiofónica y entre los diferentes colectivos y editoriales que están presentes en este Ateneo Libertario de Vallecas encontramos a un compañero que viene de la editorial Libre Manuals, con el cual hemos estado charlando previamente acerca de todo lo que gira en torno a este concepto de software libre y de programación al margen de la industria. Muy buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, para los que quizás no son, no están, digamos, iniciados en esta materia, ¿qué es exactamente el software libre?
Software libre son, con relación al software, cuatro libertades: libertad de uso, libertad de copia, libertad de modificación y libertad de redistribuir las copias modificadas. Un software no es otra cosa que matemáticas. Es una secuencia de órdenes matemáticas. Entonces, de alguna manera, el poder tú copiar y modificar esas órdenes matemáticas en los ordenadores es de lo que va un poco el software. Todo lo que vemos en un ordenador, al fin y al cabo, es una secuencia de órdenes matemáticas. De igual manera que cuando cocinamos tenemos una secuencia de órdenes de cocina, de que primero compro la comida, luego pongo la sartén a encender, luego echo los huevos, lo que sea, ¿no? Hay una serie de órdenes, pues con el software es lo mismo. Entonces, el poder, las libertades que están relacionadas con esas órdenes matemáticas es de lo que va. Si quieres, explico un poquito la relación un poquito con esto del anarquismo y... Entonces, de alguna manera, igual que hay colectividades en el mundo de la agricultura, ¿no? De todo lo de las huertas urbanos o incluso colectividades fuera de Madrid, el tema del BAO o la huerta del SOB o lo que sea, pues de alguna manera encontramos que en el software sería algo parecido con el tema del software libre. Que la cultura de los científicos que tenían de compartir sus artículos y sus matemáticas entre ellos, pues con el software libre resiste a lo que viene siendo la industria del software privativo como Mac o Windows.
Frente a estas industrias, frente a estos sistemas operativos propietarios que están tan extendidos, desde el software libre se reclama la utilización de otro sistema operativo que es Linux, exactamente, ¿verdad? Háblanos un poquito, ¿por qué actualmente hay un porcentaje mínimo de personas que usan Linux frente al máximo de Windows y también un porcentaje de Apple? ¿Por qué? Quizás es por la dificultad del manejo en este software.
Pregunto, ¿es lo que los no iniciados nos planteamos?
En realidad no. O sea, es una cuestión de inercia social. Windows tuvo el estallido comercial mucho antes de lo que viene siendo el mundo del software libre. Entonces, generalmente eso genera unos modelos empresariales que te llevan a usar cada vez más el mismo software. O sea, con el software hay una cuestión que es un poco vírico. Igual que siempre solemos usar Google, a pesar de que hay muchos buscadores, siempre solemos usar Google. Google consigue una ventaja competitiva que hace que lo sigamos usando. Entonces, podríamos usar DuckDuckGo, por ejemplo, que preserva mejor la privacidad. Pero igual hay ciertas búsquedas que nos resultan ya mejores en Google porque se ha hecho más fuerte en el mercado. Pues con eso, con esto del software libre, pasa un poquillo algo parecido, ¿no? Que de alguna manera hay una inercia social en Windows que hace que tal. Entonces, eso no siempre es así. Por ejemplo, en el mercado de los navegadores, esas inercias sociales sí se rompieron. Había durante muchos años un 90%, 99% de usuarios que usaban Microsoft Internet Explorer y por ventajas técnicas e inversiones de unas personas y otras, al final ahora está bastante extendido el uso de Firefox o Chrome, ¿no? Que sí que son libres.
Cuando hablamos también de software no propietario y hablamos de navegadores, nos viene a la mente, se me viene a la mente el navegador Tor. ¿Crees que es una herramienta segura para navegar? Es decir, ¿el Tor realmente preserva nuestro anonimato o es simplemente una leyenda urbana?
Sí, funciona bastante bien, yo creo, en ese nivel de preservar el anonimato. El problema que tenemos con la anonimidad en Internet es que muchas veces somos nosotros los que damos todos los datos. O sea, cuando nos registramos en Facebook y estamos mandando datos, estamos mandando los datos. Si nos registramos en Google y estamos mandando datos, o sea, en Gmail y estamos mandando datos, estamos mandando datos. Todo eso queda en los servidores de las corporaciones. O sea, Tor lo que hace es que la navegación que hacemos, que no estamos metiendo nuestro usuario y contraseña, sí que sea anónima.
¿Qué ventajas crees que puede tener en un futuro la utilización del software libre frente al software propietario? ¿Crees que, por ejemplo, como en algunas regiones ocurre, incluso las propias administraciones implementarán el uso de software libre frente al propietario? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Castilla-La Mancha o Extremadura, que en sectores como la educación se está utilizando este tipo de software.
Sí, bueno, yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo sí que pienso que el software libre tiene una ventaja en el nivel más bien de tipo intelectual, ¿no? Si tú puedes ver todo lo que pasa en tu ordenador, tienes más control sobre lo que pasa en tu ordenador. Cuanto más cultura, más dueño eres tú de tus propios datos, que es tu propia vida y tu propio cálculo de lo que está pasando con tu vida. Ahora mismo dependemos muy fuertemente de lo que... el que tiene los datos tiene el poder de alguna manera. Nuestras vidas cada vez están mejor calculadas porque damos más datos a grandes corporaciones. Entonces, cuanto más hagamos reapropiación de la ciudadanía con esos datos, que no hay otra manera que mejorar nosotros mismos, cada persona de la sociedad, y eso el software libre nos da ese posibilismo.
No sé si conoces la serie, o lo que te voy a decir es una frivolidad, la serie Mr. Robot, en la que se presenta la figura de un grupo de hackers que incluso... No sé si crees que simplemente eso es de alguna manera una figura literaria o en la actualidad podría ocurrir, en un futuro relativamente cercano.
No, yo sí que pienso que los grupos hackers organizados y todo esto al uso de temas de seguridad, ese tipo de cosas, yo creo que pueden ayudar a lo que viene siendo los movimientos sociales en determinadas cuestiones. O sea, lo que es la ética y la lucha contra la injusticia económica y social, el orden establecido, la privacidad, incluso la privacidad y todo ese tipo de cosas, viene de los propios ciudadanos y de lo que haga cada persona. Pero, por ejemplo, lo que pasó con las huelgas en el Corte Inglés, que había un conflicto laboral y muchos ciudadanos estaban en contra, se hacían manifestaciones y todo esto. Pues bueno, pues hubo grupos hacker anónimos que se apoyaron en esa lucha. Y eso es lo que pienso que se puede hacer, que si la lucha contra la injusticia social no viene de la propia ciudadanía, no podemos esperar que cuatro iluminados vayan a romper las estructuras de injusticia. Eso me parecería muy raro.
Pues muchas gracias. Simplemente que nos indiques una forma de poder acceder a lo mejor al catálogo de los libros que estáis ahora mismo distribuyendo y una forma quizás de conocerlos.
Bueno, ya sabéis que eso, que LibreManuals son libros libres o software libre, y tenemos una página web que es libremanuals.net, que es ahí donde están todos los libros que tenemos actualmente.
Bien, pues muchas gracias y ánimo.
De las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños. En trincheras de sangre y lágrimas, vencidos, sin nombre, sin patria, la última hora del último día, el último hombre, la última bala, el último hombre, la última bala.